El libro que mata a la muerte. O libro de los Ginas. Don Mario Rosso de Luna. Instituto Cultural Quetzalcóatl de Antropología Psicoanalítica, antes de Cristo. Portal. sanaelegnosis.net. Introducción. La génesis de esta obra, cuya segunda edición damos hoy al público, es por demás curiosa. Al leer por primera vez el célebre libro Ort Diary de Aves Hojas de un viejo diario, del presidente fundador de la Sociedad Teosófica, Henry Steel Orcott, nos hubieron de causar la más viva impresión determinados pasajes relativos a la residencia de este y de Elena Petronila Blavatsky en la India. Eran estos pasajes, en efecto, algo de tal naturaleza, que ningún lector sensato puede dejarlos pasar sin serio estudio o sin solemne protesta. Uno de los indicados pasajes se refería a cierta quinta en la costa de las inmediaciones de Bombay, a donde la recién llegada H.P.B. hubo de llevar en carruaje a uno de sus nuevos amigos. En la quinta, que era muy hermosa y llena de rosales floridos, salió a recibir a H.P.B. un venerable hindú del tipo de los que los teósofos llamamos mahatmas o maestros, mientras que ésta ordenaba a su acompañante que por nada ni por nadie se moviese del carruaje si estimaba en algo su vida. H.P.B. penetró en la quinta con el hindú, y a la salida recogió de manos de él un espléndido ramillete de rosas con encargo de que le fuesen regaladas al coronel Orcott. De regreso ya en casa de los viajeros, hubo de entablarse entre los de la tertulia de H.P.B. viva discusión, pues todos afirmaban, como buenos conocedores de Bombay, que por semejantes sitios no existía quinta alguna y sí un espeso bosque, mientras que el acompañante juraba con plena seguridad y aplomo que él había visto la quinta con sus propios ojos y hasta podría conducir otra vez a sus puertas a quien apostase en contra de él. H.P.B. sonreía, asegurando que él no sería capaz de semejante hazaña, por lo que perdería la apuesta, como efectivamente sucedió, por cuanto, después de vagar aquel largas horas por el bosque con los de la apuesta, y creyendo siempre llegar a la orilla del mar, se veían él y los que con él iban, fatalmente llevados al lado contrario. H.P.B. aseguró después que la tal quinta era un punto de cita o lugar de reunión de algunos maestros, y que su acceso a ella, más aún, su misma visión, estaba protegida contra los profanos por una malla o ilusión de los sentidos, que no les permitía el llegarse hasta allí, a no ser en compañía de alguien como H.P.B. Otro de los casos de Orcott se refería a cierto pobre maestro de escuela de Benares, que recibía con frecuencia de la madre de uno de sus educandos pequeños obsequios. El profesor, agradecido, quiso un día visitar a los padres de su alumno, a lo que éste replicó que no sabía si ello sería posible. Por fin, de allí a pocos días, el muchacho vino una vez con la noticia de que sus padres acogerían con gusto al maestro, siempre que éste jurase previamente que no revelaría a nadie el camino que conducía hasta su mansión, y que si luego el visitante faltaba algún día a su juramento, al punto quedaría ciego. Hizo su promesa el maestro y salió con su discípulo hacia las afueras de la población. Ya en pleno campo, y cuando aquel temía ser víctima de una emboscada o de una burla. He aquí que el chiquillo se detiene. Exige de nuevo la ratificación del juramento, y realizada esta, un simple empujón dado por el chico a una piedra que por allí había dejó expedita la bajada al mundo subterráneo o mundo de los Ginas, literalmente el otro mundo, donde el atónito visitante fue cariñosamente recibido y obsequiado por los padres de su alumno, quienes vivían, repetimos, en un mundo por completo semejante al nuestro en casas, calles, templos, etc. Desde entonces, añade Orcott con toda su clásica seriedad, la fortuna del profesor cambió radicalmente. De pobre que siempre fuera, resultó rico por los tesoros de los Ginas. Pero infatuado un día quiso revelar a otros el camino de aquel mundo faltando a sus juramentos, y al llegar con ellos hasta la piedra de Marras, quedó instantáneamente ciego. El tercero de los hechos en cuestión es el de aquel Asan Khan, de Benares, quien, dice Orcott, poseía el arte de su padre, que era un gran ocultista y que le había iniciado seriamente con ceremonias mágicas en la sublime ciencia, dándole poder sobre siete daimones familiares cual los de Numa y Sócrates, bajo la condición estricta de llevar una vida moral y temperante. Sus pasiones, sin embargo, arrastraron a Asan, y sus siete astrales criados se le habían ido escapando uno tras otro a su dominio. El cuarto de los casos de Orcott es el de la visita que él hiciera con H.P.B. a las célebres grutas de Carly, donde entre mil rarezas relativas a retiros solitarios de maestros en el interior de las criptas del arcaico y venerando hipogeo, a resortes secretos que hacen girar a ciertas piedras como las del subterráneo anterior, o el famoso de Aladino el Gina, y a otras cosas a este tenor, ve el bravo coronel, mientras descansa en la explanada de fuera, cómo se le acerca inopinadamente un raro Shaur discípulo de Vishnu conduciendo a una vaca de cinco patas, la quinta pata colgando del morrillo como una fantástica excrescencia, hombre que, después de hablarle un momento, se esfuma en su presencia misma como neblina de lago. Otros muchos casos semejantes narrados ingenuamente por el coronel aquí y allá de su diario o historia auténtica de la sociedad teosófica no hicieron sino exacerbar nuestra ya excitada curiosidad hasta un grado increíble. Ahora se trataba de un inopinado visitante hindú que, en plena redacción de un periódico en Nueva York, les enseña a los redactores un extraño libro, da sus señas, las de una librería de estampas religiosas. Y luego desaparece, dejándoles a todos asombrados. Hora de otro tal que en el propio salón de la casa de Olcott le hace ver a este en un cubo o recinto del mismo la más horrenda y variada de las faunas astrales. O, en fin, se ve el historiador de los primeros tiempos de la sociedad visitado dos o tres veces por alguno de aquellos maestros, quienes hasta le dejan cortar, para prueba de que no se trataba de ninguna alucinación, un pedazo de su turbante de muselina, que el coronel conservó en su poder luego muchos años y enseñó a quien le quiso ver. Deseando aquilatar hasta qué punto fuesen tales cosas factibles, hojeamos detenidamente las magistrales obras de H.P.B., en especial la novelita ocultista titulada Por las grutas y selvas del Indostán, y allí no solo vimos ratificados por la maestra aquellos hechos, sino que el número y calidad de ellos aumentó considerablemente. No es cosa de referir uno por uno semejantes hechos, bastando a nuestro propósito el recordar los siguientes. A el fuego inextinguible de ciertos iniciados guebros y de otros, mantenido perpetuamente por sacerdotes extraños que no salen nunca de tales templos y que mantienen y custodian enormes bibliotecas subterráneas, donde es fama se conserva íntegro el tesoro bibliográfico de la humanidad, sin faltar allí ninguno de los libros en todas las lenguas, libros que, a través de los siglos, se hayan ocupado de problemas filosóficos 05 y religiosos. Gentes que hasta conocen la radiotelefonía. Ve las montañas purificadoras de Badrinath, en cuyos hipogeos ciertos invisibles antecesores de los terapeutas del Líbano crean y mantienen una aura salutífera tal, que a sus termas acuden anualmente millares de peregrinos en demanda de su curación. Ve los tacures del Rajistán India, entre los que no es raro encontrar señores de juventud eterna, que se dicen descendientes directos del sol sur y avanzas, que jamás se mezclan en asuntos mundanos y que custodian por siglos, en espera de días mejores para los hombres, los inauditos tesoros de Indo de los Jinas, capaces de eclipsar a los mayores de la historia. Dichos tacures suryavansas parecen poseer tales mantras o palabras mágicas que con ellas pueden matar instantáneamente a cuantos tigres y demás alimañas tengan la osadía de acometerlos. Ch. La fraternidad secreta de los alrededores de las cavernas de Bagh en la India, Gupta o región muy interior poco conocida por los europeos, y cuyos individuos operaron con la narradora y con Olcott prodigios bien extraños que aquella refiere en su obra. De los llamados sanyasis de Siberia y los todas indostánicos de los montes Vindhya, gentes de las que, según la autora, no hay noticias que se casen, ni se mueran, ni se dediquen a las habituales profesiones de los hombres. Gentes que mantienen secretos vínculos con otras muchas semejantes de diversos puntos de Asia y aún del mundo, en el que viven, pues, una vida completamente separada de la de los mortales, como si ellos fuesen ciertamente ya de una raza superior y libertada de las infinitas miserias físicas, intelectuales y morales que a nosotros nos aquejan. En las mil gentes raras, en fin, citadas doquiera por los clásicos griegos y latinos, tales como las que tanto asombraran a Plinio, Ético, Filostrato, Apolonio de Tiana, etc., y de las cuales siempre queda de guisa de eco la eterna creencia de la humanidad en seres subhumanos, humanos o superhumanos que están a nuestro lado mismo, pero que solo en contadas y solemnes ocasiones nos es dable el tener un fugaz momento de trato con ellos, y eso a costa de grandes riesgos no pocas veces. En resumen, todos estos relatos de los dos fundadores de la sociedad teosófica y otros muchos más que por la brevedad omitimos, volvían a traer ante la crítica serena el eterno problema humano que nosotros, a la entrada de nuestro libro de Gentes del Otro Mundo de Aquellos Nacido, condensamos en estas interrogaciones inquietantes. ¿Qué clase de seres son estas entidades llamadas djins o jinas, afrites, gulas empusas, proteos, etcétera, que parecen habitar o frecuentar con preferencia los lugares más apartados del comercio humano y hasta vivir sin aire en las mismas entrañas de la tierra, seres poseedores de esa cuarta dimensión etérea o astral que a nosotros nos falta, seres cuyas relaciones con ellos pueden causar nuestra felicidad o nuestra desdicha? ¿Qué tesoros son estos de los que tan repetidamente se nos habla y que tan seductores naturalmente se nos presentan, y qué losas o piedras misteriosas son las que solapan, se nos dice, a los ojos de los profanos las entradas del otro mundo de los Jinas, piedras célebres ya en la historia del mito, pues que si un pobre maestro de escuela en la Benares de nuestros días pudo encontrarlas antes de hacerse rico, también en el mito universal la encuentran de igual modo el Aladino de las Mil y Una Noches, el Juanillo el Oso de la leyenda española, el Don Lanzarote del Lago Incidente del Sepulcro de Galaz en la leyenda caballeresca. Piedras, en fin, relacionadas con la Petra o Pétera de los hierofantes iniciadores, con la piedra bruta y la piedra tallada y labrada de la masonería, con la Pétera del Evangelio, con la piedra cúbica de ciertos tratados de construcción tales como el Español del arquitecto Herrera, con la piedra de Jacob, y la piedra del destino Olía Fail de Westminster y con las numerosas piedras oscilantes de nuestra prehistoria. Piedras que, en unión de los dólmenes, menires y demás restos druídicos españoles, empiezan hoy a bendecir, y ellas sabrán por qué, las autoridades eclesiásticas de nuestra patria. Lo sugestivo de estos míticos asuntos nos llevó a estudiarlos más y más hasta escribir sobre ellos la obra ya citada, y en la que fuimos acumulando numerosísimos hechos, algunos verdaderamente hermosos, tales como el de los Jinas andinos, los tesoros de las huacas de los incas y del templo del Cuzco, la raza heroica y vagabunda de los Tuatha de Ganán, judíos errantes de las leyendas de los bardos, merecedores por sí solos de un extenso tratado, y mil otros, en fin, acerca de los Jinas de España, que además de formar un capítulo de la obra desbordaron de ella para servir de base a otro simultáneo el tesoro de los lagos de Somiedo y en el que los aladinos, los tesoros y las vacas astrales asturianas abundan que es un primor. El libro de Gentes del Otro Mundo tuvo así un prólogo en el tesoro de los lagos de Somiedo y un epílogo en el de Wagner, mitólogo y ocultista, por cuanto a la sombra de ese árbol gigante constituido por las obras del coloso de Bayreuth, pudimos desarrollar un extenso trabajo de mitología comparada y en el que salta desde luego a la vista que en los nivelungos, gibichungos, walquirias, gigantes, dioses, héroes, etc., de la trama de los dramas musicales wagnerianos están siempre los Jinas, sus tesoros y sus secretos. Este hilo de oro literario, que viene a enlazar así cuatro de nuestras obras principales, la cuarta son los comentarios a Por las grutas y selvas, de H.P.B., ha continuado de entonces acá tejiendo su tela, porque el capítulo final de Gentes del Otro Mundo dejaba pendiente un cabo donde empalmar la trama de otro, a saber, el de las enseñanzas de Pablo, el apóstol de las gentes y verdadero fundador del cristianismo, al hablarnos como ocultista de las enemigas potestades del aire, de la muerte y su mentira, del dios desconocido y sin nombre el hierosteos y de otras cosas análogas que en el fondo no son sino misterios de los Jinas, superhombres y maestros. El libro de los Jinas, que, con los nuevos e inagotables datos se imponía, pues, tenía que llevar otro título además, si había de responder plenamente a su carácter y al fin para el que se iba a escribir, porque al tomar por base las frases de San Pablo Corintios, 1, Shifre hay un cuerpo material y un cuerpo espiritual. Cuando esto se sepa, ¿qué será, oh muerte? ¿De tu mentira? Había de llamarse a sí mismo el libro que mata a la muerte, no en el sentido físico, ya que todo lo que nace muere y todo lo que muere renace, sino en el trascendente de matar en nosotros a esa farsa macabra de la muerte, que no es sino el velo de Isis que nos separa de las delicias de la inmortalidad. Paso a paso, cual las hojas de un modestísimo Corán, se fue escribiendo, pues, el presente libro al tenor de las necesidades mensuales de la revista El Telégrafo Español, a la que se consagrase, e inútil es decir que se guardó ni podía guardarse en sus tan raros como complicados asuntos orden alguno cronológico. Si estábamos en cuarta dimensión hiperfísica, ¿a qué guardar semejante orden ya que en la hiperfísica, según el aserto de un maestro, no existen, a bien decir, pasado, presente ni futuro? Además, una ordenación semejante acaso habría destruido la espontánea homogeneidad con que aquel se iba desarrollando. A partir, en efecto, del capítulo octavo, que es el primero que al detalle se ocupa ya de los invisibles Jinas, la historia, en sus penumbras más deliciosas, parece seguir de cerca siempre a tan sugestivos personajes. De pronto tropezamos con un pasaje del historiador Anquetil du Perron, en el que los reyes persas, en la cumbre de su poderío, se creen dueños y señores de todo lo descubierto de la tierra. Pero los magos del reino, para abatir su soberbia haciéndole comprender al rey Darío que el hombre más encumbrado es nada para aquellos seres superiores, le dan noticia cierta de ellos. El rey les intimida con la sumisión o la guerra. Pero la embajada es contestada por los jinas del modo más burlón y soberbio, como se verá a su tiempo, y cuando los ejércitos del déspota persa van a conquistarlos, no encuentran ni el sitio siquiera donde los emisarios anteriores los viesen. No los encuentran, repetimos, ni más ni menos que el acompañante de H.P.B. por los alrededores de Bombay tampoco pudo hallar la quinta de los Rosales Floridos, donde otro jina recibiera la rusa iniciada, y donde los profanos no podían llegar por sí solos. Y es lo bueno que la historia o leyenda anterior se reproduce en otro pueblo alto distante del primitivo de Persia en el tiempo y en el espacio, entre los fieles aztecas de México, cuyo rey Moctezuma, otro Darío soberbio, también, en su orgullo, quiere visitar a la tierra de sus antepasados de sus jinas o muertos queridos. Los magos del reino, tras grandes averiguaciones, comunican al emperador que a semejante tierra no se puede llegar por ninguno de los trillados caminos del mundo pecador, sino por los inaccesibles del sacrificio. El viaje se realiza, al fin, como habremos de ver siguiendo al primitivo historiador Padre Durán, y los embajadores arriban a aquella elísea tierra donde la juventud era eterna y donde los reciben en plenos vigores los antepasados del viejo soberano, preguntándoles como si tal cosa por varias generaciones de sus antecesores en el trono y que, naturalmente, habían desaparecido de este mundo, mientras ellos gozaban de una juventud y una felicidad perfectas. El caso mexicano encuentra en nuestras páginas otro caso histórico legendario no menos asombroso, el de los tuata irlandeses y sus cuatro cosas mágicas que los hicieran inmortales, viviendo aún hoy como verdaderos jinas en las verdes colinas de Erin, en espera de un mundo menos corrompido que el actual a quien ayudar e iniciar en los misterios eternos. Las consiguientes cuevas de iniciación tampoco faltan aquí, como no faltan entre los mexicanos, entre los hindúes ni en ningún otro de los pueblos del planeta. Vienen luego, lógicamente, los misteriosos todas de las montañas azules de la India, relacionados con swamis, gnósofos y demás maestros de los que nos habla la teosofía. Sus análogos los chamanos de Siberia y del país de Calcas, cuna del alfabeto calcídico matemático, zendzárico o jaino, y, en fin, los sublimes tirtankaras o primitivos budas de la compasión, jainos de que nos hablan con excepcional reverencia los libros sagrados mogoles. Un estudio detenido sobre nuestras fuentes primeras acerca del noble pueblo inca nos hace ver claramente los orígenes solares o jinas de esta maravillosa civilización precolombina en América del Sur, con una riqueza tal de detalles ocultistas que el hablar ahora de ellos sería profanar lo que es objeto de los correspondientes capítulos. Los amautas incásicos son verdaderos bardos de aquel suelo, transmisores de la eterna religión sabiduría primitiva, que está por encima de todas las religiones vulgares o exotéricas, tanto como lo está el sol sobre la luna, y las iniciaciones del templo del sol, desconocidas para sus conquistadores y profanadores, nada tuvieron que envidiar, acaso, a las de Eleusis o a las del remoto oriente. El pueblo hebreo y su iniciático libro o Biblia nos da asimismo, a través de los acostumbrados velos sacerdotales, la sublime silueta de tres jinas históricos Enoch, Jano o Jaino, Elías y Eliseo, patriarcas y profetas de la primitiva verdad, envueltos en maravillosos simbolismos, eso sin contar a los más excelsos jinas, los Elohim o Eliohins creadores, verdaderos pitris solares y lunares, como los Anisbata y los Barisad de las teogonías védicas. Estos helios griegos y helios o caballeros del cisne de la leyenda caballeresca dicen harto clara su procedencia para que vayamos más que a mencionarlos ahora en esta ojeada general de nuestra presente obra. Del judaísmo pasamos al cristianismo y a su célebre jina Juan Ioannis, el Bautista, a las fraternidades más o menos jinas, a las que él, como su pariente Jesús, perteneciera. Vemos el abolengo claramente budista de todos cuantos eran iniciados en las montañas del Líbano, y vemos también con delicioso arrobamiento las escenas jinas de la transfiguración, la resurrección, la ascensión y la Pentecostés con todo ese tesoro ario de los lagos iniciáticos y de los misterios que en ellos se celebrarán durante edades sin cuento hasta los días de la decadencia de estos últimos. En el Corán, como rama en cierto modo del gran tronco hebreo, los jinas no podían faltar tampoco y, en efecto, no solo no faltan, sino que la obra del profeta maestro Mahoma es acaso una de las fuentes más puras entre las de Occidente, donde pueden aquilatarse detalles jinas o jainos nada fáciles de encontrar en otros panteones. Las huríes, el lago Cantea, los Aruti Marut, Dulcarnein, los durmientes de la caverna, las gentes de Yetjutj, etc., no son, no, de este mundo, sino del otro de los jinas. De los Ginas en las mil y una noches no tenemos por qué hablar, dado que ellos saltan doquiera en el comentario ocultista que acabamos de dar a luz extractado de esa primitiva novela Atlante Parsi, que es uno de los tesoros más preciados de la humana literatura, tesoro al nivel de cualquiera otro de los libros religiosos conocidos. Por su parte, la literatura caballeresca, como literatura jina, también enlaza la tradición iniciática de aquel libro con las enseñanzas incomprendidas del paganismo, fuente de arte oculta de la que jamás se sacará todo el partido que es posible, y el que lea con esta clave los viejos romances de los ciclos artúrico y carlovingio sabrá al punto acerca del fondo de los mitos atlantes que ellos solapan muchísimo más que el más documentado de los folcloristas, a quienes les ha faltado siempre esta clave ocultista de interpretación que en vano han buscado en otras fuentes de la historia y que guarda la clave además de toda la protohistoria occidental, especialmente de la española, donde los parsis y güebros de Ispahán, y después los egipcios wotitas han ejercido básica influencia que aún perdura, viniendo a nuestro cielo muchos siglos antes que fenicios, griegos y cartagineses. ¿A qué seguir reseñando ya lo que el lector ha de ir encontrando detallado a lo largo de las páginas del libro? Lo apuntado basta para su justificación y la de su doble título. El Jina existe. Le hemos encontrado todos por lo menos una vez en el áspero e iniciático camino de nuestra vida en forma de hombres y cosas raras. Que ni hemos vuelto a ver ni hemos acertado luego a explicarnos. En forma de solución imprevista, venida de ellos, como ángeles custodios de la humanidad en general y en particular de cada uno de nosotros, aunque nosotros, ciegas bestezuelas desconfiadas y escépticas, lo hayamos echado luego, temiéndonos a nosotros mismos, al revuelto saco de lo que llamamos coincidencias, casualidades, alucinaciones y demás palabrejas de cobardía para no afrontar cara a cara, como lo hacemos nosotros, desafiando a la crítica, en el presente libro, donde la poesía tradicional y la verdad histórica van todo lo inextricablemente enlazadas que irradeben en nuestra vida si hemos de dar a la razón el vivificante calor de la emoción y el sentimiento, y a estos últimos la guía de una crítica histórica de mitología comparada como no se ha empleado hasta aquí por los sabios modernos, temerosos sin duda ellos en sus vanidades de que un glorioso pasado que se cree perdido y, sin embargo, resucita y vive, muestre ante sus espantados ojos una ciencia integral que penetra en lo maravilloso y puede responder gallarda a las tres preguntas del enigma de la esfinge: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Como jamás llegará a hacerlo su ciencia pobre y positivista, porque puede enseñarnos, documentada con el testimonio de la sabiduría de todos los pueblos y edades, que hemos descendido de lo alto, del seno del Logos inefable, a través de las infinitas casas de devoción de rutilantes astros y de moradas, como aquella que en sus éxtasis de iluminada consciente e inconsciente columbrase Teresa de Cepeda, mientras ignoremos tamañas verdades, no seremos sino animales de dos pies. Cuando lo sepamos y alcancemos a obrar al tenor de tal sabiduría, empezaremos a ser hombres y luego héroes, semidioses y dioses a través de ese obscuro y extraño mundo de los Ginas, de los que pobre y malamente se ocupa este libro. Capítulo primero: El otro mundo y la hipergeometría. El eterno misterio, ¿es nuestro mundo el único mundo? El tema de la justificación de nuestra alma atormentada, existen en el espacio infinito otros hombres, otras mentes y otros mundos, el devenir evolutivo, las existencias inmateriales y la doctrina de Kant, comunicaciones con Marte, ¿para qué? La Sodoma bíblica y nuestros tristes días, los justos modernos, la onda de Hertz, las religiones, el espiritismo y el arte, como posibles medios de comunicación con otros mundos, una página del catecismo ocultista, la cárcel de Platón y la maya o gran ilusión hindú, el velo de Isis, cosmos o armonía, la serie de los universos, como la de los números, es indefinida. Con esa ansia insaciable, cantada por Goethe en su titánica epopeya del Fausto, nos hemos preguntado 100 veces, frente al problema pavoroso de la muerte. ¿Es nuestro mundo el único mundo? Interrogación gallarda que no es, en suma, sino el tema wagneriano de la justificación con que la Elsa simbólica de nuestra alma atormentada llama con fuerza a las puertas de lo desconocido, en demanda del Lohengrin de sublime patria y de secreto nombre que ha de llegar para hacer justicia a nuestras torturas de rebeldes caídos. Interrogación a la que nuestra conciencia psicológica, voz de la divinidad en nosotros que diría San Pablo, responde siempre, con Lucrecio de Verum Naturae. No puede dudarse de que en el espacio infinito existen otros hombres, otras mentes y otros mundos. O con esta otra frase, compendio de toda nuestra ciencia positiva. a la unidad de la materia en todo el cosmos, evidenciada para el análisis espectral, y a la unidad de la energía inteligente que al cosmos preside, al tenor de la evidenciada para nuestros cálculos y observaciones, corresponde necesariamente una suprema vida, un universal y eterno devenir evolutivo, que jamás agote su armónica policromía vital, ni en los millones de millones de astros que pululan como meros átomos en el abismo cerúleo, ni en el seno fecundo de cada uno de estos astros mismos. Tan arraigada se halla, en efecto, esta idea innata que diría Leibniz, en las mentes de todos los hombres, que hoy mismo ha sentido el mundo, el escalofrío de la sublime ante el mero anuncio de haberse creído recibir extrañas señales radiotelegráficas procedentes de Marte, nuestro planeta vecino. Comunicación con Marte. ¿Para qué? Hemos exclamado, escépticos, en el primer momento, para reclamar de nuestros hermanos ultraselenitas algún perfeccionamiento guerrero que aún no hemos tenido la dicha de ensayar, destruyendo a nuestros hermanos de la Tierra con esa operatoria mágica de que ya nos habla el viejo Mahabharata, y Khan la que se dice que una especie de raya de varios kilómetros ponía fuera de combate instantáneamente a ejércitos enteros. Para envenenar, acaso, a las mil veces infelices marganos con la virulencia de nuestra lucha de clases llamadas a la cooperación armónica, lucha en la que nos disputamos como fieras un pedazo de mísero pan material, de ese pan que no es, según el Maestro Jesús, el solo y efectivo alimento del hambre, ya que el hombre verdadero que cobija a nuestra bestia física, y que perdura cuando esta última muere, vive más bien de la palabra de verdad y de amar, que únicamente podemos volver a encontrar por un arte y una ciencia altruistas. O bien queremos comunicarnos con dichos moradores del rojizo planeta para ver de imponerles un día, por perfidia de violencias o violencia de perfidias, primero nuestros dogmas religioso-materialistas encerrados en los lechos de Procusto de otras tantas creencias que dan endiosamiento y buen vivir a sus doctores, luego nuestros absurdos cronicones históricos falsificados desde Heródoto hasta Eusebio, Escio y Petavio y desde la prehistoria hasta nuestros días. O queremos, en fin, plantar también allí, en lo físico, lo intelectual y lo espiritual, nuestro eterno se prohíbe el paso. Continuación del clásica non plus ultra. Con el que la inercia de la ignorancia, la ambición y la hipocresía, trata de encadenarnos a la roca, como antaño. Al viejo Prometeo del mito. Pero no. Si la Sodoma bíblica hubiera sido perdonada, si en ella se hubiesen hallado tan solo 5 justos, el mundo actual cuenta con más de 5 y de 5.000 justos, que hagan perdonables, en todos los órdenes, extravíos hijos de la ignorancia egoísta, pues que en este mundo lo que realmente ocurre es que una minoría perversa tiraniza, con las peores artes, a una considerable mayoría de afligidos, de perseguidos, que tienen hambre de ideal y sed de justicia distributiva, seres que siguen lo más fielmente posible los 3 definitivos. Preceptos del derecho romano, cimentadores de todo orden moral no mojigata, a saber el honeste vivere vivir honradamente, el alterum non leadere no dañar a otro y el suum quique tribuere dar a cada uno lo suyo. Semejantes justos, por su parte, tienen, más que el derecho, el deber de comunicarse algún día con los demás hijos resplandecientes de un cosmos que, etimológicamente, no es sino armonía. Es decir, forma universal de la justicia de las esferas, que Pitágoras, como justa que era también, oía. Los medios para semejante comunicación no aparecen, sin embargo, por parte alguna hoy. Es cierto que los múltiples tratadistas, antiguos y modernos, citados por Flammarion en su ya clásica pluralidad de los mundos habitados, han intuido y fantaseado prodigiosamente acerca de seres de otros astros, y aun del espacio mismo interplanetario, y que como pertenecientes a nuestro archipiélago solar, tarde o temprano, y en vida o en muerte, habrán de comunicarse con nosotros. Cierto es también que hoy poseemos un instrumento genuinamente físico, la onda de Hertz, para la que no existe ya imposibilidad teórica de alcanzar Gallarda, mejor aún que su hermana la lumínica, al menos hasta planetas vecinos, como la Luna, Marte, Venus o Júpiter. Cierto es, por otro lado, que toda una escuela filosófica moderna, de vieja raigambre en la entraña de la historia, el espiritismo, ha pretendido más de una vez el darnos, como auténticas, comunicaciones con nuestros muertos queridos, moradores, bien de otros astros del espacio, a bien de mundos semidimensionales, que no son sino otras tantas posibilidades del espacio abstracto incognoscible que, a guisa de única y efectiva divinidad, se halla doquiera, por esencia, presencia y potencia, después de abstraídas filosóficamente todas las apariencias sensibles. cierto, asimismo, que todas las grandes religiones troncales jainismo, brahmanismo, parsismo, paganismo, judaísmo, budismo, sintoísmo, cristianismo, mahometismo, han glorificado a sus excelsos fundadores, como a otros tantos tirthankaras, rishis, zoroastros, avataras, manus, enviados, hijos de Dios, sepirotes, etc., etc., admitiendo, con fe admirable, la posibilidad que el justo de todo tiempo, creencia o país tiene que ponerse al habla con ellos, ora mediante la mística yoga, el éxtasis, la fe íntima y la autoconciencia trascendente de Schopenhauer, ora remontando uno a uno, con su amor místico, los infinitos peldaños de una escala de Jacob, o cadena de millones de devas, ángeles, jerarquías celestes, dioses, semidioses, jinas, héroes, etc., en número tan incalculable como el de las unidades matemáticas de los diferentes órdenes. Ora, en fin, por la mediación, ya más próxima a nosotros, de los respectivos lamas, chamanos, maestros, sumos sacerdotes o pontífices. Es decir, de efectivos constructores de místicos puentes, entre este nuestro valle o mar de lágrimas y el ultramar evite de la clásica leyenda de Psiquis. Certísimo es, por último, que todos los inspirados, los bates, los artistas, han presentido que sus propias creaciones, reflejos del cosmos en sí mismos como en verdaderos microcosmos, provienen dentro de la ley de que de la nada nada puede hacerse, de una cadena de mundos más altos, mundos de cuyas luces ellos no pueden proyectar en sus mentes sino sombras, para llenar luego, como cantara Gabriel y Galán respecto del Cristo de Velázquez, de sombras sus lienzos. Y estos seres inspiradores, moradores probables de otros mundos. Invisibles seres quizá más bien, que moran a su lado mismo, son presentidos por la intuición artística, dentro de la unidad trascendente que a todas las esencias liga, levanta tu cabeza, oh Lanú. Dice el maestro al discípulo en el Catecismo Ocultista Oriental, comentado por la incomprendida Elena Petronila Blavatsky. ¿Qué ves sobre ti, ardiendo en el oscuro cielo de la medianoche? Yo percibo una llama, oh Gurudeva. Con innumerables y no separadas centellas, que en su seno brillan. Dices bien, responde el guía. Pero mira ahora en torno de ti y dentro de ti mismo. ¿Sientes de algún modo aquella luz que en ti arde como cosa distinta de la que brilla en tus hermanos, los demás seres? No. No veo que ella sea diferente en modo alguno, ni ella es diferente en verdad, concluye el maestro. Prisioneros los hombres en la kármica esclavitud de la cárcel que se han labrado ellos mismos en vidas anteriores de caída, dicen tu alma, mi alma. Pero se engañan, porque su vista espiritual, atrofiada, les mantiene hoy en la ignorancia o avidia. Esta cárcel es también la de Platón, en su República, cárcel en la que yacemos como los eternos prisioneros que, de espaldas a la luz, toman por realidades las sombras que se proyectan en las paredes de su calabozo. Esta cárcel platónica es el genuino concepto de la malla oriental o mundo de las ilusiones proyectivas, que diría un geómetra, refiriéndose a los ulteriores problemas de las n dimensiones del espacio de que vamos a ocuparnos pronto. La maestra H.P.B., de este modo denominaremos, siguiendo la tradición, a Elena Petronila Blavatsky, nos ha hablado así de dicha malla o proyectiva, ya intuida por Campoamor en su célebre Dolora, que empieza. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, maya o ilusión de ilus, nada, cieno, caída es, en efecto, un elemento que entra en todos los seres finitos, dado que todas las cosas que existen poseen tan solo una realidad relativa y no absoluta, puesto que la apariencia que el oculto noumen no toma en el respectivo plano de cada observador depende del correspondiente poder de cognición que posea este último. Para la vista no educada del salvaje cualquier pintura resulta una confusión incomprensible de líneas y manchas de color, mientras que allí mismo descubre la vista ya educada el objeto que el artista trató de representar. La existencia única, absoluta y oculta, o sea la divinidad, contiene en sí misma los noúmenos de las más altas realidades, o mejor dicho de todas las realidades. Por eso nada es permanente sino ella, y cada existencia no es sino una etapa del ser. De aquí que hasta los más elevados dianis choanes siderales o ángeles, de otras teogonías, no sean en cierto grado sino meras sombras de realidades aún más superiores. Sin embargo, todas las cosas son relativamente reales, puesto que el conocedor es también una sombra, una reflexión de algo más alto, que él, y, por tanto, las cosas conocidas son tan reales para él como lo es él para sí propio. Por efectivas que las cosas nos parezcan antes de pasar y después de haber pasado por el plano de nuestra objetividad, al manifestarse en este plano, ya no son sino un relámpago fugaz. en cualquier estado que actúe nuestra conciencia, tanto nosotros mismos como las cosas pertenecientes a aquel estado, son a la sazón nuestras únicas realidades. Pero a medida que nos vamos elevando en la escala evolutiva nos damos cuenta de que durante nuestra permanencia en los planos ya trascendidos, a través de los cuales acabamos de pasar, no hicimos sino tomar equivocadamente la realidad por su sombra o proyección, y que el progreso del yo hacia lo alto no consiste, por tanto, sino en una serie de despertadores progresivos, con la consiguiente idea en cada uno de ellos de que en ellos tocamos ya la definitiva realidad. Sin embargo, a bien decir, solo cuando nos hayamos sumergido en el piélago de la conciencia absoluta podremos decir que toda malla cesó. Por supuesto que semejante inmersión no equivale, como en Occidente se cree, a la pérdida de la conciencia individual o su aniquilamiento, sino al logro de la plena conciencia universal en la conciencia progresiva nuestra. La madre, al idolatrar a su hijo, no pierde su conciencia, sino que la amplifica, fundiéndose, por decirlo así, con el hijo mismo. Pero se nos dirá, ¿pueden otros seres del espacio actuar sobre nosotros sin ser vistos? Esta pregunta nos la hicimos antaño al escribir nuestro libro de Gentes del Otro Mundo. Libro que no es sino el prólogo del que ahora sometemos al público, y que se encaminó a sugerir, con demostraciones en cierto modo históricas, la existencia de una humanidad planetaria o solar, no meramente terrestre como la nuestra, y que independientemente de que sea ella análoga o distinta de la de los demás astros, vive a nuestro lado mismo, sin que de ordinario podamos percibir la merced al simbólico pero efectivo velo de Isis que nos la oculta, aunque dicho velo se rasgue con bastante más frecuencia de lo que se cree, ora fisiológicamente por el esfuerzo combinado de una ciencia altruista y una virtud sincera, ora patológicamente por otros tristes procedimientos de mala magia, algunos de ellos tenidos por modernos. Hoy, ampliando las ideas esbozadas en dicho libro, queremos dar un paso más, inquiriendo cuánto sobre semejante particular puede inferirse del estudio sereno y teosófico de nuestro mundo mismo, en el que entramos por la puerta del nacimiento, del que por la puerta de la muerte salimos. Para ello la misma ciencia de la matemática nos brinda hermosos precedentes. Por un lado, en el concepto abstracto de unidad y de número. Por otro, en el del espacio geométrico. Vemos, en efecto, que de todo cuanto nos rodea, testimoniado por los sentidos, puede hacerse filosóficamente una unidad abstracta. Pero es que la serie de unidades abstractas no resulta siempre indefinida. Hasta las lenguas clásicas nos permiten apreciar esta verdad notoria. Todo lo que vemos forma nuestra unidad, nuestro universo. Pero este universo, este uno invertido, que no es sino la proyectiva de lo incognoscible, al tenor de la estricta etimología latina, no es en sí mismo absolutamente armónico, puesto que es progresivo y de lucha evolutiva. Para ser él un verdadero cosmos, una verdadera armonía, precisa integrarse adecuadamente con otros universos, al tenor de la constante enseñanza oriental de que todo universo actual supone otro anterior del que ha derivado por evolución, y es, a su vez, el precedente necesario, dentro de la eterna e inefable armonía del cosmos, de otro universo futuro. ¿Acaso ganaríamos mucho, pues, en filosofía conservando la palabra latina de universo para designar esa unidad absoluta de lo que vemos o podemos ver con nuestros sentidos astros, hombres y cosas, reservando tanto para lo que no vemos cuanto para la serie indefinida de los sucesivos universos pasado, presente y futuro la palabra griega y abstracta de cosmos, equivalente a la de suprema armonía evolutiva? Al así hacerlo nos conformaríamos más y más con la enseñanza matemática de que la serie de los universos y la de los seres, como la de los números, es indefinida. Indefinida en el tiempo e indefinida también en el espacio absoluto. La concepción archicientífica de días y noches, edades y vidas de Branke al oriente de Venus, no significaría en el fondo otra cosa. El concepto geométrico de espacio, por su parte, nos enseña que nuestro mismo universo puede concebirse, bien desde el punto de vista euclidiano de las tres conocidas dimensiones y de los seres que con ellas cuentan, bien bajo el aspecto de sucesivos hiperespacios, cada uno con sus adecuados seres, hiperespacios de los cuales sean meras concepciones proyectivas el volumen, la superficie, la línea y el punto. Pero no vamos a estudiar aquí el dificilísimo problema de las llamadas n dimensiones del espacio, ni menos el de saber si existen realmente dichas dimensiones, o son más bien, como dice la maestra H.P.B., meras maneras de apreciar la realidad sin dimensiones que nos cerca y que se nos va revelando más y más, como otras tantas dimensiones nuevas, a medida que por evolución vamos adquiriendo más y más facultades y sentidos. aunque ello sea parte integrante por esto mismo de aquel nuestro posible otro mundo, nuestro ánimo al recordar estos problemas no es el de analizarlos ahora, sino el de citarlos como un valioso precedente analógico. En efecto, como dice P. Barbarin en su Geografía no euclideana, toda la vieja geometría está apoyada en la hipótesis indemostrable de que por un punto en un plano se puede trazar una paralela a una recta, y solamente una. Pero aún desde los mismos tiempos del gran geómetra griego, no solo se tuvo como indemostrable el célebre postulado, sino que los matemáticos alejandrinos se preocuparon, siglos antes que nuestros Bolay, Riemann y Lobachevsky, de la falsedad de dicho postulado, desde que estudiaron lo que luego se llamó la imposible cuadratura del círculo. De la misma manera, pues, que estos y otros matemáticos se rebelaron contra el postulado de Euclides, no obstante su realidad práctica incontrovertible, vamos ahora a rebelarnos nosotros contra ese otro postulado del eterno positivismo, que jamás podrá demostramos, y permítasenos el tropo, que por un punto cualquiera de nuestra mente se puede trazar una paralela real, a la realidad visible y solamente una. En otros términos, que solo es verdad lo que se ve, oye, huele, gusta o toca, o lo que la mente deducir puede del testimonio de los sentidos con arreglo al falsísimo criterio escolástico aquel de nihil est in intellectum quod prius non fuerit in sensu. Más claro aún que no hay más mundo que este nuestro miserable mundo, para ponernos a la debida altura en esta hiperfilosofía necesitaríamos realizar una revisión total de todo cuanto conocemos, preguntándonos, ¿cuál los geómetras que fundaron la hipergeometría, qué sucedería si supusiésemos falso el aforismo positivista que parecía reinar soberano y sin rivales a mediados del pasado siglo, de que no hay más mundo que este mundo perceptible para nuestros sentidos y aparatos científicos? Por de contado, vaya nuestra honrada protesta de que jamás la humanidad, olvidando su divino origen, como emanación del que ella es anima mundi, ha creído tamaño absurdo positivista, por lo cual ninguna patente de invención podemos pretender con semejante pregunta. Lo que hay es que las religiones esotéricas todas han hablado de otros mundos post-mortem y de otros seres infra y suprahumanos e invisibles, envolviéndolos en la capa del misterio. Pero nosotros no debemos olvidar que la etimología de la palabra misterio es la de secreto, y también la de germen. Es decir, de algo que no debe ser revelado a los profanos, o vulgares, como no debe ni puede abrir la yema del árbol en la que yacen atesoradas las hojas, flores y frutos del nuevo año, durante los letales fríos invernales, hasta tanto que el tibio hálito de la primavera nueva los vitalice. Ha sonado ya la hora de esta anhelada primavera humana, la hora de que las secretas posibilidades guardadas encerradas se mida por las religiones bajo la férula de una ciega fe, que no permite el análisis de la razón pura, salgan al exterior robustamente, sin que llegue a helarlas en capullo el aliento de la impía crítica de esos nuevos cerdos de Epicuro o sea de los pensadores que, negando ulteriores posibilidades, se aferran a la creencia euclideana de que su mundo de experimentación es el único mundo. Indudablemente que ha sonado ya tal hora, y de ello será prueba el presente libro. Hoy, en efecto, pocos profesan con plena sinceridad las religiones positivas, reducidas a una serie de ceremonias rutinarias, cuyo hondo significado regenerador se ha perdido. Como si nuestra conciencia no hubiese salido todavía del fondo del medioevo, sigue aferrada a dogmas que, por el mero hecho de ser dogmas, el creyente no puede pretender respecto de ellos el menor asomo de explicación. Quedando, por tanto, en un estado de cruel dualismo psicológico al no poder conciliar tales dogmas con las ciencias positivas, que parecen enseñarle lo contrario precisamente. Si los sentidos, la observación y la experiencia son las únicas fuentes serias de todo conocimiento científico, es decir, de todo conocimiento, mal pueden admitirse unos dogmas basados en el misterio, siempre inexplicado e inexplicable, y de admitirse tales dogmas, la mente queda en un estado de indecisión, de duda, que ni el mismo Draper, con sus conflictos entre la religión y la ciencia, podrá resolver. Donde colocar a un dios que no se ve con el microscopio ni con el telescopio, y que, según la place, constituye una hipótesis innecesaria para explicar la formación de los mundos. Donde colocar a sí mismo el alma humana, que jamás se reveló bajo el escalpelo del anatómico, ni en la platina del histólogo. ¿Con qué derecho, en fin, se puede seguir hablando de todas esas cosas relativas a otra vida, a otros seres angélicos o demoníacos, a premios y castigos de ultratumba, cuando después de la tumba no hay más ultra que los gusanos y los tomainas? Imaginad por un momento, lectores, ¿qué digo imaginad? Ved el caso bien ostensible de tantos hombres de ciencia, astrónomos, médicos, etcétera, que aún dicen conservar la fe de sus mayores. ¿La conservan, en efecto? ¿La conservan, quizá, por el solo hecho de que se hacen la ilusión de que la conservan, cuando, en realidad, como en la consabida escena de Rigoletto, tienen la mente partida por Gala en dos, albergando en una mitad de ella los conceptos positivistas de su ciencia, todo positivas demostraciones, y reservando la otra, cual vacío santuario, para unas realidades de su creencia religiosa, que, si se paran a analizar, no son sino reconocidas ilusiones a los ojos de su propia creencia científica? Con ello no hay que decir que, incapaces por sí de resolver la terrible antinomía, ni creen realmente en su fe, ni creen tampoco plenamente en su conciencia, y al querer vivir dos vidas de tal modo contradictorias, no viven en realidad ninguna y caen en grosero positivismo. ¿Y qué sucede con aquellas otras mentalidades, más lógicas y valientes, sin duda, que, percatadas de tamaña contradicción, tiran por la línea de menor resistencia y suprimen de un golpe el casillero de toda fe trascendente, quedándose, este es ya el caso de los más, con la ciencia pura, demostrable y positiva de toda positividad? Pues que quedan peor aún, dado que abren a sus pies un verdadero abismo ideológico entre lo poco que la ciencia sabe y lo infinito que la ciencia anhela, y hasta necesita, pero que ignora todavía. Además de que, al obrar así, se ponen, sin darse cuenta, en terrible contradicción con la historia, quien, como maestra de la vida, que diría Cicerón, nos enseña que jamás pueblo alguno ha podido vivir sin ideas trascendentes o religiosas, porque aun en el caso de corromperse estas, las más absurdas supersticiones las han sucedido, cual la moneda falsa sigue de cerca a la legítima. Lógico, dentro de su absurdo, pues, el positivismo del pasado siglo o al renegar juntamente de la historia, de la imaginación y de todos los pueblos antecesores, pueblos en cierto modo salvajes, si se les compara con nuestra asombrosa cultura de los ferrocarriles, vapores, telégrafos, teléfonos, aeroplanos y radiotelégrafos, pueblos incultos que echaron los cimientos de esta nuestra ingrata civilización y que, con ciencias ignoradas aún hoy día, crearon monumentos de piedra, de legislación y de belleza, muy por encima de los nuestros. Pueblos salvajes, que jamás llegaron al abismo de injusticia social de nuestro tiempo, y que tampoco tuvieron una vanidad tan absurda como la nuestra. Y cuán caro no hemos pagado semejantes errores y vanidades de fe religiosa sin ciencia y de ciencia sin psicología. El mundo entero, en nombre, por cierto, de una cultura absurda, la cultura teratológica de una sola de nuestras múltiples facultades. Acaba de desangrarse en una guerra mayor y peor que todas las anteriores, dejando luego el sedimento asqueroso de un millar de problemas sociales, que pueden resumirse en uno que es, no ya el de filosofar cual antaño, como hombres, sino meramente el de comer, como comen los irracionales. Es decir, peor aún, por cuanto las mismas aves evangélicas y los lirios del campo jamás tuvieron necesidad de preocuparse de la comida y del vestido, castigo kármico bien lógico este castigo nuestro, porque es ley del destino la de que jamás el hombre racional puede estar a nivel de los irracionales, sino que ha de subir por cima, con el noble uso de sus facultades, o ha de caer por bajo, cuando de ellas abusa. Y que estamos ya en muchos puntos tocando al mundo animal es harto evidente para cuantos tiendan una mirada filosófica por el presente panorama de la posguerra. Todos los ideales han ido cayendo. No se cree ya en nada, en religión como en política. No se espera ya nada, ni nada ya se ama, y un falso misticismo de gorrotes que todo lo aguardan del azar, de lo sobrenatural, del fenomenismo más dislocado y degradante, se extiende por doquiera. Nunca han tenido menos solidez que hoy los vínculos de la familia, de la amistad, de la común ideología. Jamás ha sido tan materialista el mundo como hoy, y, sin embargo, tan gazmoña, frívola y cobardemente psiquista. Las brujas, echadoras de cartas, hipnotizadores, sugestionadores, ilusionistas, charlatanes de todo jaez, pululan doquiera, en público como en secreto, en los tugurios como en los palacios. Se cree en lo absurdo solo. En lo increíble, y una racha de locura colectiva, hija de los apocalípticos terrores de la guerra y de las subsiguientes miserias, recorre de parte a parte el planeta. Aquí se ensayan revoluciones, allá militarismos y navalismos, acullá dictaduras, no habiendo casi dos países que coincidan en la más mínima orientación supranacional, con vistas, no al vivir egoísta nacional, sino al vivir humano propiamente dicho. Ya hubo de pronosticar todo esto la maestra H.P.B. al hablar en su doctrina secreta de las consecuencias que fatalmente había de acarrear al mundo occidental la ciencia materialista del pasado siglo. La más terrible de las guerras, dijo, será necesaria para que la humanidad abra los ojos y comprenda que por el positivismo escéptico y sensualista se camina en derechura al mundo animal, porque la falta de ideales trascendentes, el endiosamiento de la materia y de la fuerza bruta tiene que hacer al hombre el enemigo, el lobo del hombre en lugar de su hermano y cooperador. La muerte sucesiva de todos los ideales filosóficos relacionados con la nativa divinidad del hombre, con su naturaleza superior y angélica, que se rige solo por la ley moral y por ese Dios interior de nuestra conciencia psicológica, acarrea de un modo inevitable el desprecio íntimo a la ley natural y después a la ley escrita, que, mejor o peor, trata siempre de ser un reflejo de aquella. Semejante desprecio a la ley entroniza el imperio de la fuerza en toda clase de relaciones sociales, y así hemos visto calificar de papeles mojados los más augustos tratados entre las naciones, subordinándolo todo al resultado. Ciego del choque brutal de las armas, para, después de él, tener que ir forzosamente a otros tratados no más respetados en el fuero interno nacional que todas las anteriores. Y a la lucha integral de pueblo a pueblo ha sucedido otra más artera lucha de clases, en la que la llamada clase media, que es según H.P.B. la depositaria de las mayores virtudes por no tener ni los agobias de la clase popular u obrera ni las sugestiones viciosas de las clases llamadas altas que abundan en riqueza, está a punto de desaparecer, vilipendiada, agobiada y escarnecida. Finalmente, a la fe sin ciencia de los tiempos medievales ha sucedido, una ciencia sin fe, una ciencia impía, no en el sentido que a la piedad se le suele asignar por los mojigatas, sino la ciencia del ser crueles. Así hablaba Zaratustra. Del impío Nietzsche, la ciencia que no se preocupa orgullosa de la finalidad misma de toda ciencia que es la virtud y el bien de las seres humanas, dándose esa misma ciencia de un modo impersonal y alocada, es decir, sin previas condiciones de virtud en las que ande recibida y aplicada. De harto diferente manera se procedió en la antigüedad en la administración del tesoro científico, cuya concesión u otorgamiento se hizo siempre de un modo iniciático, esto es, previos largos y penosos aprendizajes de virtud, o sea tras una serie de duras pruebas iniciadoras llamadas a revelar ante todo el valor moral de los candidatos para asegurarse desde el primer momento acerca del buen uso que habrían de hacer más tarde de los secretos científicos que se les confiasen para que dejaran de ser en sus manos armas de dos filos. El abuso técnico o profesional era así punto menos que imposible, y los conocimientos que hoy constituyen las múltiples ramas de las llamadas carreras no podrían llegar a ser para sus recipientarios verdaderas patentes de comercio o de corso social como son hoy en manos de tantos comerciantes del ideal del que debieran ser abnegados sacerdotes. El propósito de lucro desaparecería así de todo conocimiento científico profesional, sustituido por el cultivo ideal de la ciencia por la ciencia misma. Las cabezas de los hombres no podían ser, pues, como hoy son las de muchos, un campo de tinieblas y de dudas, por cuanto diríase que en uno de sus hemisferios cerebrales se asienta una fe ciega, supersticiosa y dogmática que lo cree todo sin pararse a reflexionar acerca de la razón de ello, mientras que en el otro hemisferio campea una ciencia de solo hechos, es decir, cretina y positivista. No recarguemos más la pintura, y formulemos concretamente el dilema terrible en el que se apoya toda la enseñanza teosófica. Es a saber que la religión o no es nada o es una ciencia, y que la ciencia por sí sola es estéril si no la alimenta y protege un alto sentimiento trascendente, nacido de la consideración de que hay algo por encima de nuestros pobres conocimientos y de nuestro mísero mundo. ¿Pero qué es este algo? Algo que, al no ser de este mundo, sensible, de las tres dimensiones, es de otro mundo superior, que no podemos, en nuestro estado actual de evolución, ni ver, ni oír, ni tocar. Mundo de causas que solo podemos apreciar merced a esa proyectiva de efectos que constituyen precisamente nuestro mundo. Hay nada más lógico, por otro lado, que la existencia de hecho de una proyectiva real, en estricta correspondencia con la antedicha proyectiva matemática de punto, línea, superficie, volumen e hipervolumen. No en vano se ha dicho por la escuela pitagórica que el verbo geometriza, y que para entrar en el misterio del templo es preciso conocer la geometría, no la geometría actual, sino la geometría del símbolo, metageometría o metafísica. ¿Qué de realidades de vida y movimiento no pueden apelarse, en efecto, a lo largo de una línea, sin que cambie lo más mínima su proyección, que es el punto? ¿Qué de figuras sin cuento no pueden trazarse en el campo de una superficie sin que ellas afecten a la proyección de la superficie entera en la línea, y qué de creaciones no pueden realizarse en el ámbito de un volumen sin que ellas alteren a la superficie en que el tal volumen se proyecta por entero? Un ser sordo que de la labor del concertista de piano no pudiese apreciar sino el bajar y subir veloz de las teclas, definiría el concierto musical algo así como el paso de un viento impetuoso por ellas, haciéndolas hundirse y alzarse por turno, como se inclinan y yerguen en las copas de los árboles bajo el huracán, y, sin embargo, al así definir el tal concierto, no diría más que la pura verdad, por cuanto a su manera, habría visto, en efecto, al espíritu impulsador de las manos del pianista pasando por sobre las teclas, cual el creador por sobre las aguas genesíacas, que no en vano todas las lenguas clásicas hablan del espíritu, como equivalente a soplo a viento, nous, anemon, ruach, espíritus, hálito, céfiro, necio. En alto grado sería este ser al pretender por ello apreciar la sublime sonata por el pianista ejecutada, y de la que sólo habría podido apreciar, en su triste sordera, el serial o simultáneo, es decir, el geométrico subir y bajar de las teclas, cosa que, por otro lado, si tenía facultades adecuadas, pudo apreciar geométricamente también en la cinta perforada de esos otros pianos mecánicos que la inteligencia de otro hombre arrancó de la partitura que el genio trasladó simbólicamente al pentagrama. Todos cuantos hoy suplimos nuestras deficiencias como pianistas con las llamadas pianolas, hemos podido observar, en efecto, y por una verdadera transposición de sentidos, que las armonías musicales de la partitura ejecutada encierran también unas armonías visuales desconocidas, una verdadera y ostensible geometría hasta aquí inadvertida por todos, aunque intuida por el genio mismo que las creó. Así, en la cinta pianolística que nos permite escuchar un cuarteto de Beethoven, por ejemplo, podemos apreciar con la vista series, guirnaldas de puntuadas notas descendentes del violoncelo, correspondiéndose con otras ascendentes del primer violín, mientras que las del violín segundo y de la viola permanecen centradas y como estacionarias haciendo de balanza entre aquellas otras. Podemos ver los motivos que se inician en uno de estos cuatro instrumentos ir ascendiendo o descendiendo sucesivamente por los otros tres, a manera de serpientes que a lo largo de dicha cinta van desenvolviendo sus anillos. Podemos comprobar gráficamente también el choque y entrecruce de unos motivos con otros en demanda de una síntesis superior que lograrse suele, cinta adelante, en ulteriores compases de formidables unísonos en los que las notas, largas o cortas, de los cuatro instrumentos, guardan entre sí el más perfecto paralelismo geométrico que las dota de un vigor desconocido y como de triunfo. Podemos, en fin, darnos perfecta cuenta de que, a la armonía sonora de las notas que con el respectivo timbre instrumental constituyen el encanto inefable del cuarteto, la sigue de cerca una armonía visual que solo ha podido ser evidenciada cuando los perfeccionamientos mecánicos han logrado hacer factible semejante transposición del sentido musical, transposición que, dicho sea de paso, es en sí una preciosa ventaja de dichos instrumentos, un título de honor en pro de su adopción moderna en todos los hogares, centros y salones, como medio insustituible para la lectura por profanos de aquellas partituras, algo así como la lectura de la obra teatral lejos del teatro mismo en que todo esto es en la cinta pianolística una geometría efectivamente realizada, pero antes de ella y fuera de ella es una geometría invisible o por realizar y evidenciar una verdadera hipergeometría. Pero, ¿qué es la hipergeometría en sí misma y qué relación esencial puede tener con el supuesto de si existe o no otro mundo? Semejante problema, capítulo aparte merece. Capítulo y la hipergeometría y la sabiduría antigua. Un poco de historia respecto de la hipergeometría y otro poco acerca de sus relaciones con la mecánica celeste y con las cronologías brahmánicas, nuestra injusticia para con el pasado sabio, la opinión de un ingeniero español y su obra acerca de estos problemas, lo desconocido y lo maravilloso positivo, la ley de causalidad en la historia, dioses, demonios y hombres, las aves de Aristófanes, la electricidad y la vida, curiosos manuscritos chinos, las potestades del aire y San Pablo. Corresponde al inmortal Euclides, dice la obra antes citada, del P. Barbarín, la gloria de haber fijado los principios de la geometría usual. De Egipto, según Heródoto, pasó esta ciencia a Tales, Pitágoras, Platón y sus discípulos. En Alejandría luego, hacia el año 320 de nuestra era, enseñó Euclides la geometría que él mismo fundó bajo la protección de Ptolomeo, escuela que más tarde había de Damos a Arquímedes y a Apolonio. El sabio redujo su ciencia a un mínimo estricto de postulados, nociones primitivas indemostrables, o axiomas, aunque tales postulados resultan ciertos en la práctica, tenía que llegar un día en que el espíritu de originalidad y de crítica se preguntase qué ocurriría si tales postulados no fuesen ciertos, o fuesen reemplazados por otro postulado de mayor amplitud generalizadora. Semejante idea revolucionadora condujo a varios geómetras a concebir, hacia 1813, otra geometría, por ellos llamada hora astral, hora no euclideana, y en la cual se prescindiese del famoso postulado de Euclides que dice si dos rectas situadas en un plano forman con una tercera recta que les corte los ángulos inferiores del mismo lado cuya suma sea menor que dos ángulos rectos, aquellas rectas se encontrarán por este lado si se las prolonga suficientemente, el propio Proclo, el primer comentador de Euclides 412-485, nos dice que aún en las mismas escuelas de Alejandría y de Atenas el postulado era objeto de discusiones, añadiendo que no fueron nada felices los esfuerzos de Posidonius, Geminus y Ptolomeus para su demostración. Iguales preocupaciones asaltaron a los árabes Aina Cicillina Siredin, y a los renacentistas Comandín, Clavius, Giordano, Vitale, Wallis, etc., quienes, influidos por el comentario de Prodo, se ocuparon del problema. Sacchetti, Lambert y Taurinus tuvieron la curiosidad de averiguar lo que ocurriría si se dejase a un lado dicho axioma, y obtuvieron así ciertas proposiciones características de una geometría más general, este último, por ejemplo. Construyó su geometría logaritmo esférica, desde 1792, Gauss abrigaba la esperanza de vencer la quimera. Después de rechazar la tentativa de Bolía y 1804 para demostrar la existencia de rectas equidistantes, o sea hacia 1813, cortó de plano la dificultad, concibiendo un proyecto de geometría no euclídea, aunque exigiendo en 1824 a sus amigos, tales como Taurinus, la más absoluta reserva acerca de sus comunicaciones, ante el temor de que no fuesen ellas debidamente comprendidas. Desde 1815, por su parte, Lobachevsky se ocupaba también de las paralelas, y a partir de 1825 sus ideas se orientaron claramente hacia una geometría basada en la negación de la paralela única, y así escribió en 1830 sus fundamentos de la geometría. En 1837 su geometría imaginaria, y en 1855 su pangeometría, con junto de conocimientos a los que se ha denominado geometría lobachevskiana, en honor a la infatigable perseverancia del sabio ruso. Pero vino por aquella época de Lobachevsky, Juan Boliai, quien, animado por los trabajos de su padre Wolfgang, en un apéndice al tentamen de este, puso de relieve las proposiciones del mismo respecto a la ciencia absoluta del espacio. Boliai terminó su apéndice Scientiam Spati Absolute Veram Exhibens, construyendo un círculo equivalente a un cuadrado, y enunciando este inmortal dilema cero: el axioma de Euclides es verdadero, o la cuadratura del círculo es posible. De Thierry, en fin, apoyándose en una idea de Cauchy, admite la acción de distancia como irreductible, y provoca las tres geometrías de Riemann, Eudites y Lobachevsky son las tres únicas posibles, y cada una de ellas lógicamente admisible, independientemente de las otras dos, y, ahora, te cuento. Con ocasión del descubrimiento que hice de la última estrella temporaria aparecida entre la constelación del Águila y la de la Serpiente, tuve el honor de conocer al célebre aviador, matemático e ingeniero militar don Emilio Herrera, quien me dejó pasmado con los dos folletos suyos que relacionan la hipergeometría con la mecánica celeste. Vi, al punto, toda la genialidad del hombre que tal escribía y calculaba, y mi sorpresa fue mayor al notar que, con aquellos, llegaba a conclusiones idénticas a las que, por hallado oriental, había yo llegado al estudiar PAC. 185, tomo 11 de mis conferencias en América del Sur, las cronologías brahmánicas, cronologías en las que el ciclo de precesión equinoccial 25-920 años y el del perihelio 108.000 son meros módulos de las cifras siguientes, tomadas del calendario tamil. Años Kali Yuga era del hierro actual, 432.000 Duryapara Yuga era del bronce, 864.000 Treta Yuga era de la plata, o lunar, 1.296.000 Krita Yuga era del oro, o solar, 1.728.000 Estos cuatro yugas forman el Mahayuga, con 4.320.000 71 Mahayugas forman el reinado de un Manu Onoye, de 306.720.000 14 Manus son 934 Mahayugas. Ayudas o, 4.000.000.000, 224.000.000, 80.000 añadiendo 6 andis, o reinado de entre manús, dan cada uno 1.000 veces la precesión equinoccial, o sean, 25.000.000, 920.000. El total de reinos e interregnos es de, 4.000.000.000, 20 millones, o sea un día de Bram, que con la noche de Bram dan, 8.000.600.000.640.000.360 de estos días dan un año de Bram, o, 3, 1, 1, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100 años semejantes constituyen una edad de Bram. Esto es, el Mahakal Pare, 311.000.040.000.000. ¿Cuál no habrá sido, pues, mi sorpresa al recibir de dicho sabio la carta, que, literalmente, dice así? Mi admirado y querido amigo, no esperaba que mi pobre y enrevesado trabajo tuviese la suerte de ser leído por usted con el interés que me demuestra su genial carta, carta cuyos conceptos entusiastas, hijos de su amabilidad y no de mis merecimientos, le agradezco profundamente. Desconociendo la literatura oriental, únicamente me propuse demostrar con este trabajo cómo en los problemas más fundamentales del universo, como son los cosmográficos y cosmogónicos, las deducciones lógicas obtenidas por el cálculo puro concuerdan con las creaciones de la fantasía, las tradiciones, las religiones y los resultados de la observación. La lectura de su maravilloso libro me enseña, además, que las cosmogonías orientales también concuerdan con estas deducciones, pues que la revolución de cada sol con su sistema planetario alrededor de un punto de ecuador del espacio y la de este punto alrededor de otro situado en la línea polar. El período de revolución de nuestro sistema alrededor del punto ecuatorial, que, según las fórmulas de la hipergeometría y las constantes conocidas, resulta de unos 300 millones de años, y la serie infinita de espacios giratorios de todas dimensiones deslizándose sin rozamiento cada uno de los demás órdenes superiores, y todos ellos de forma hiperelipsoidal, coinciden perfectamente con los conceptos orientales de Sol. Físico, sol ecuatorial, sol polar y sol central, con la duración del reinado de un nuevo tipo de humanidad, con la teoría de las esferas cristalinas y demás que trata usted en sus conferencias teosóficas en América del Sur. Todo ello constituye una nueva prueba de la existencia de una humanidad prehistórica, de cultura inmensamente superior a la nuestra, de que hablo en una de las páginas de mi artículo. En el párrafo final me he referido a las innumerables personas relativamente ilustradas que ignoran la existencia de la hipergeometría, ciencia exacta, parte de la matemática, de la que son casos particulares las geometrías del espacio y plana, y cuyos rigurosos cálculos analíticos permiten deducir, por ejemplo, que el hipervolumen de la hiperesfera de 20 dimensiones, de un metro de radio, es igual a /10. O sea 0,026 m. Muchos de estos señores han oído hablar del hiperespacio y de la cuarta dimensión como de una cosa que permite realizar actos sobrenaturales según ellos, como son la desaparición o aparición de un cuerpo en nuestro espacio o la salida de un objeto del interior de una caja herméticamente cerrada. Por lo que suponen que la hipergeometría es cosa de brujería y debe ser incluida en las ciencias ocultas. Aparte de ello, estoy conforme con usted primero, en la existencia del ocultismo, puesto que negarlo equivaldría a afirmar el absurdo de la omnisciencia del hombre. Y segundo, que la hipergeometría debe tener gran aplicación al ocultismo, como la tiene a la mecánica celeste, a la química, a la física y, seguramente, a las ciencias biológicas y psíquicas, lo que, según supe, demostró usted brillantemente en su conferencia del Ateneo, a la que no pude asistir. Por encontrarme ausente de Madrid. Yo conozco muy poco o nada de la literatura filosófica oriental, porque mi profesión me ha obligado a dedicar mi tiempo preferentemente a determinadas ciencias de aplicación. Pero infiera que hay mucho que investigar en ella en armonía con la ciencia de Occidente. Se reitera de usted, entusiasta admirador y afectísimo amigo, Q.B.S.M., Emilio Herrera. Los admirables folletos en cuestión, debidos al señor Herrera, nos enseñan, por su parte, cosas hondísimas, respecto a lo que llamar podríamos, al tenor de la carta dicha, la moderna espiritualización de los cielos. Dicen ellas así, y perdónenos el lector la extensa de la cita. Por lo poco que hasta ahora se ha podido observar acerca de los movimientos de las estrellas, sus direcciones y velocidades, la única consecuencia que parece deducirse acerca de la naturaleza de las fuerzas que las impulsan es que éstas no son de las llamadas newtonianas y, por tanto, no obedecen a la ley, hasta hoy sostenida por Universal, de la gravitación. Aparte de esta, aún dentro de nuestro sistema solar, se han notado en el movimiento de los planetas anomalías incompatibles con la exactitud de la ley newtoniana de la gravitación, fuerza cuya naturaleza permanece en el misterio, a pesar de las muchas teorías con que se ha intentado explicarla, de las cuales ninguna ha podido ser admitida como satisfactoria. La mecánica estelar, probablemente, está también llamada a resolver en definitiva el pleito entre las geometrías euclidiana y no euclidiana, y a decidir sobre la tan discutida realidad del espacio de más de tres dimensiones, puesto que en esta ciencia, donde se estudian los movimientos de los cuerpos en las mayores extensiones posibles del espacio, es donde principalmente las propiedades de este han de ser reveladas, pudiendo entonces decidirse si el espacio ocupado por nuestro universo es recto o euclidiana o curvo, en cuyo caso estará seguramente comprendido dentro de una extensión de orden superior. La excesiva rapidez del movimiento de traslación de algunas estrellas, que ha llegado a apreciarse hasta de 325 km por segundo, según observaciones hechas en el observatorio de Mooney Wilson, EU, la que excede con mucho a la velocidad de 40 km por segundo, calculada por Newton como límite de lo que puede alcanzar un cuerpo sometido a la gravitación. El hecho de que la velocidad de las estrellas esté en relación con su edad. La distribución de sus movimientos en dos corrientes opuestas. La ausencia de centros atractivos capaces de causar estos movimientos, y otros fenómenos observados, difícilmente explicables por la ley newtoniana, demuestran que las estrellas están en cierto modo fuera de la ley de gravitación. La posibilidad de que exista una extensión exterior al espacio que nos rodea no puede ser negada por otras razones de más fundamento que las que podría presentar la humanidad, si careciera del sentido de la vista, para negar la existencia de la luz. El hombre solo puede percibir sensaciones que provengan del espacio de tres dimensiones que ocupa el éter y, por tanto, le es imposible imaginar que la extensión puede desarrollarse en otras direcciones distintas de las que sus sentidos le revelan, pero su inteligencia le demuestra que, existiendo las extensiones de una, dos y tres dimensiones, y no habiendo razones que nieguen la existencia de otras de órdenes superiores, es perfectamente lógico que esas extensiones, naturalmente incomprensibles para nosotros, existan también, habiéndose llegado a calcular la geometría de n dimensiones, aunque únicamente como un alarde de la inteligencia humana que se siente capaz de determinar las propiedades geométricas de un mundo inaccesible a la imaginación y reconociéndose que este estudio no puede tener ninguna aplicación práctica, puesto que el mundo físico a que pertenecemos se desarrolla totalmente en un espacio de tres dimensiones independientemente de que haya o no una extensión exterior o hiperespacio, con el que, si existe, carecemos de todo medio de relación. Esta es la opinión generalmente admitida por las personas que se han dedicado al estudio de la hipergeometría. El objeto de este estudio es presentar las razones con que creemos se puede demostrar que el contrario, el mundo físico conocido, está directamente relacionado con el hiperespacio, hasta el punto de que su existencia sería imposible si se redujeran a tres las dimensiones de la extensión. Para ello deduciremos las consecuencias que lógicamente se desprenden de la existencia del hiperespacio, haciendo notar la conformidad de ellas con los fenómenos observados en el mundo físico, la mayor parte de los cuales carecen de explicación satisfactoria si no se supone más de tres dimensiones a la extensión. Después de una hermosa discusión analítica en la hipótesis de tres y demás dimensiones, el señor Herrera termina diciendo: 1. La forma del espacio será la de una superficie de doble revolución. 2. Las acumulaciones y elementos materiales se atraerán aparentemente hasta una cierta distancia en razón directa de sus masas e inverso del cuadrado de la distancia. 3. Se formará una serie de sistemas compuestos de un núcleo central, alrededor del cual girarán otras masas que a su vez pueden ser núcleos de otros sistemas secundarios. 4. Además de los anteriores movimientos, cada masa tendrá otra de traslación, describiendo con velocidad uniforme una línea geodésica de la hipersuperficie en movimiento absoluta, cuyo movimiento, con relación a la rotación del espacio en las proximidades de cada uno de los dos ecuadores, es aproximadamente elíptica, teniendo por centro el punto en que su plano corte al ecuador. Aparentemente, cada ecuador ejercería una acción atractiva que en sus inmediaciones sería directamente proporcional a la distancia y a la masa. 5. Se formará una acumulación de masas en las inmediaciones de los dos ecuadores, que irán aumentando a medida que los choques sean más frecuentes. Las masas muy distantes o la materia muy enrarecida no obedecen exactamente a la ley atractiva del número 2, pudiendo en algunos casos no atraerse cuando la distancia o la fuerza centrífuga de sus movimientos de giro sea suficientemente grande. La distancia a que se anula la fuerza atractiva es variable, según la dirección en que se considere. Veamos ahora cómo estas consecuencias se relacionan con los fenómenos observados en el universo 1. La observación de algunos astrónomos que han encontrado semejanza de forma entre las constelaciones más remotas y las más cercanas pudiera constituir una prueba de la curvatura del espacio, siendo en este caso unas y otras constelaciones imágenes de la misma, cuyos rayos luminosos llegarían a nuestros ojos siguiendo en ambos sentidos una línea geodésica del espacio después de haberlo rodeado por completo. Sin embargo, la inmensidad de las dimensiones del espacio hace poco probable que esta semejanza, si se comprobase, sea debida a la curvatura del espacio. De todos modos, aunque no exista prueba de la curvatura del espacio, tampoco la hay en contra, con tal de que el radio sea suficientemente grande. 2. Las leyes de la gravitación universal quedan explicadas en la segunda consecuencia con sus propiedades peculiares de propagarse instantáneamente y sin sufrir modificaciones a través de cualquier materia que se interponga. 3. La tercera consecuencia está de completo acuerdo con la hipótesis cosmogónica de Laplace, las leyes de Kepler y las teorías modernas sobre la constitución de la materia por electrones, girando alrededor de iones. Las vibraciones transversales y normales del espacio etéreo explican la propagación de la energía luminosa y electromagnética, pudiendo las ondas normales, o en el sentido de la cuarta dimensión del éter, originar modificaciones locales en la curvatura del espacio, que darían lugar a los fenómenos de las atracciones o repulsiones electromagnéticas. 4. Las velocidades de algunas estrellas, mucho mayores de lo que correspondería si obedeciesen a la gravitación, sus movimientos en dos corrientes opuestas situadas en el plano de la Vía Láctea, según las observaciones de Kapteyn, o según elipses muy alargadas cuyo eje mayor está en este plano, según observaciones posteriores, sin que haya podido notarse la presencia de ningún centro atractivo que produzca estos movimientos, quedarían explicados por la consecuencia cuarta. 5. La siguiente consecuencia concuerda perfectamente con las dos acumulaciones de materia que se observan en el universo: una, de estrellas, en la Vía Láctea, y otra, de materia disgregada que forma el sistema de nebulosas, que parece independiente del anterior. Teniendo el espacio dos ecuadores que corresponden a dos movimientos de rotación distintos, de radio y velocidad angular diferentes, el ecuador que corresponda a la mayor fuerza centrífuga quedará rodeado de masas en que la atracción aparente y la cohesión de la materia será mayor, formándose así el conjunto de estrellas que constituyen la Vía Láctea. En cambio, la materia acumulada en el ecuador de menor fuerza centrífuga llegará a un grado menor de condensación y permanecerá en estado de nebulosa, del mismo modo que las masas situadas en regiones lejanas del primer ecuador. La región de la Vía Láctea más próxima a nuestro sistema solar aparecerá con el mayor brillo, y lo mismo debe ocurrir con la diametralmente opuesta, cuyos rayos luminosos deben llegar a nuestra vista formando un ángulo igual que los de la más próxima, por hacer la curvatura del espacio el efecto de lente convergente. En cambio, en las regiones perpendiculares a esta dirección, debe presentar la Vía Láctea un mínimo de intensidad. Todo esto se observa y se confirma, porque la dirección de las corrientes estelares mostradas por Kapteyn coincide, próximamente, con la dirección de las dos regiones más intensas del ecuador galáctico. 6. Por último, la sexta consecuencia explica en primer lugar la expansión de los gases y los fenómenos del estado radiante de la materia, que al llegar a un cierto grado de enrarecimiento y de calor, o sea fuerza viva interatómica, las trayectorias de los electrones pueden llegar a ser hiperbólicas en lugar de elípticas por debilitación o anulación de la acción atractiva aparente, debida a la excesiva separación de los elementos de masa. Si una cantidad de materia rarificada está situada en la deformación debida a una masa y, por lo tanto, dentro de su acción atractiva aparente, las partes más próximas a esta masa sufrirán una aceleración mayor que las más separadas, dándose lugar a un alargamiento de materia, que se irá pronunciando al irse acercando al foco de atracción. La cohesión de la materia será mayor en la parte más próxima, por ser allí menor el radio de curvatura negativo del espacio, lo que dará lugar a una condensación de la materia o núcleo en esta parte. En cambio, en dirección transversal a la acción atractiva, el radio de curvatura es positivo y decreciente hacia la masa atrayente, originando una rápida disminución de la cohesión en sentido transversal hasta llegar a la disgregación de los elementos de la materia a una distancia del eje longitudinal, tanto menor cuanto más próxima esté del extremo anterior o núcleo. En resumen, la materia enrarecida y atraída por un astro, tomará la forma que se observa en los cometas. La dirección de la cola marcaría la de la línea de máxima pendiente de la deformación del espacio etéreo, desviada por la velocidad de traslación del cometa, cuya dirección nunca coincide con la de dichas líneas, o sea que los cuerpos no pueden caer en línea recta hacia el centro atractivo, debido a la acción de la fuerza centrífuga complementaria engendrada por la rotación del espacio, lo que también se observa en el movimiento de los astros, sin que las leyes de gravitación, por sí solas, puedan dar la explicación. Si nuestra hipótesis llegara a comprobarse, se demostraría que la humanidad había incurrido, con relación al espacio, en el mismo error que sufrió con relación a la Tierra, considerada como plana e inmóvil durante muchos siglos, del mismo modo que el espacio es considerado también como inmóvil y recto, a pesar de que, así como la formación y propagación de los ciclones en la superficie terrestre constituyen una prueba de la rotación de la Tierra, los movimientos giratorios de los sistemas planetarios y de todos los conjuntos materiales del universo parecen demostrar de igual manera su rotación. Admitida como cierta esta hipótesis, cabe aún preguntar qué hay en el hipervolumen encerrado por el espacio curvo en que estamos. Y del mismo modo, ¿qué otras cosas constituyen el hiperespacio? La contestación categórica a estas dos preguntas sería muy atrevida, porque no hay datos en que fundarse. Quizá el espacio curvo que constituye nuestro universo no sea más que un elemento material que, con una infinidad de otros análogos, formen un cuerpo de cuatro dimensiones que a su vez esté situado en un hiperespacio curvo clásico, dentro de la extensión de quinto orden, y así hasta llegar a la extensión de infinitas dimensiones que las comprende a todas y en que, según se demuestra por la hipergeometría, se reproducen las propiedades geométricas de la extensión de cero y, por tanto, no será más que un punto matemático de otras extensiones de órdenes superiores, inconcebibles para la inteligencia del hombre, gustosos seguiríamos transcribiendo, si no lo impidiese su mucha extensión, las notabilísimas deducciones que nuestro insigne aviador y matemático hace de su teoría respecto a las oscilaciones que las manifestaciones físicas y químicas de nuestro sistema deben experimentar al ser nuestro espacio físico etéreo giratorio y elástico, cayendo así en las célebres adivinaciones orientales reproducidas por Platón, relativas a inviernos y veranos siderales en cada lluvia, o sean períodos en los que el fuego solsticial de este, decimos nosotros, pudo destruir por paroxismos volcánicos al tercer contingente terrestre, la Lemuria, hace unos 5 millones de años, y el mínimo invernal subsiguiente pudo anegar con sus aguas desbordadas a la Atlántida, todo ello veladamente aludido también en el capítulo LXV, V17 de Isaías, y aún en el Apocalipsis, respecto a nuevos cielos y tierras nuevas, como si presintiéramos ya la unidad filosófico-científica de esos remotos tiempos, en los que la mítica torre de Babel de nuestra soberbia e ignorancia no hubiese confundido las lenguas, es decir, los pensamientos y las universales doctrinas primitivas. En el problema del hiperespacio está la clave probable de todos los fenómenos llamados espiritistas, telepáticos, hipnóticos, etc., cuantos hechos de la historia tenidos, más o menos, por efectivos milagros, y que autores tan queridos como Flammarion han tratado de catalogar, bajo el rótulo de lo desconocido o lo maravilloso positivo, como diría nuestro Stanislao, no hay que decir también si ello puede ser clave, tanto para las pretendidas comunicaciones interplanetarias, cuanto para explicarnos la dificultad que tenemos hoy de comunicarnos con los muertos o con seres del otro mundo. Observando atentamente la historia de todos los grandes descubrimientos, y cuenta que pocos serían más importantes como el que nos ocupa, venimos a comprender que ellos han sido realizados por vía distinta de la que podríamos llamar religiosa, artística, espiritista o estrictamente científica. Siempre la mal llamada casualidad, que no es sino ley de causalidad o juego de leyes que nos son desconocidos, es el alma de los más revolucionadores descubrimientos, como si los seres superiores, que invisibles actúan sobre nuestros destinos, dejándose vencer por el esfuerzo del genio, otorgasen a su debido tiempo a la humanidad, al tenor del juego de las leyes de la historia, el descubrimiento que precisamente la época necesita, descubrimiento mucho antes intuido, sin embargo, por genios al estilo del de Lope de Vega, adivinando la transmisión eléctrica, o el de Séneca presintiendo el hallazgo de América, etcétera, etcétera. Siempre, además, llega el descubrimiento anhelado, después de vencerse por la humanidad una resistencia por demás extraña y a la que conviene consagrar unas líneas. En efecto, los griegos sabios tuvieron respecto a semejante misterio de la comunicación del hombre con seres superiores todo un poema simbólico, el de las aves, de Aristófanes. poema en el que, de mano maestra, se nos traza la historia de la Edad de Oro, esa edad cuya reminiscencia se halla como idea innata en todos nosotros, y cuyo recuerdo consta históricamente en todos los grandes libros religiosos, edad del Kaitayuga, en la que los hombres y los dioses se entendían directamente, sin necesidad de intermediario alguno. Estos dioses recibían de aquellos el debido homenaje a su paternal excelsitud, y los hombres primitivos, en cambio, obtenían para sus mentes infantiles la necesaria protección, guía y enseñanza, de los dioses Jinas o ángeles, ni más ni menos, oh divina ley de la analogía, que acontece en particular a cada niño con sus padres, hasta que alcanza la edad de valerse por sí mismo.